Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 4:30 de la tarde te voy a acompañar en un intenso día de deporte que estamos viviendo hoy en la cadena COPE y en concreto también en la capital de Málaga, porque desde las 12:30 del mediodía te hemos ofrecido la primera comparecencia pública del entrenador del Málaga Club de Fútbol, por lo menos para el próximo partido, de manera interina, como rezaba el comunicado del Málaga, Sergio Pellicer, y con anterioridad, desde las 12 del mediodía, en directo desde el Museo Picasso, pues hemos venido contando el sorteo de la Copa del Rey, que se va a celebrar en Málaga del 13 al 16 de febrero. Y te hemos contado pues los cuatro emparejamientos, ¿no? Los ocho equipos, los rivales que le han tocado en suerte o en desgracia. Al Unicaja de Málaga, pues le ha tocado el Zaragoza. Qué caprichoso es el destino y qué caprichoso es esto de la Copa del Rey. El Zaragoza fue precisamente el rival del Unicaja de Málaga en la anterior edición de la Copa del Rey, celebrada en Málaga en el año 2014, y el destino ha querido de nuevo que sea precisamente el Zaragoza el rival del Unicaja de Málaga. Anótate esta fecha, Día de los Enamorados, viernes 14 de febrero, 9:30 de la noche tendrá lugar ese enfrentamiento entre el Unicaja de Málaga y el Casademont de Zaragoza. Luego, en la segunda parte del programa, vamos a desgranar todo lo que ha ocurrido en ese sorteo de la Copa del Rey. Ya te adelanto que Unicaja tiene el mejor cuadro porque evita a Madrid y Barça hasta una hipotética final. Unicaja, como decimos, se va a medir al Zaragoza. Por su lado del cuadro está el Moraván, Andorra e Iberostar Tenerife, es el otro emparejamiento de cuartos de final. Y por la otra parte del cuadro, partidos que tendrán lugar el jueves, pues el Real Madrid, Retabel, Bilbao Basket, y el mejor partido quizás de los cruces de cuarto de final, el Barça-Valencia. Precisamente el Barça-Valencia va a ser el partido que abra la Copa del Rey a las 7 en punto de la tarde. Insisto, luego vamos a incidir en ese sorteo de la Copa del Rey a partir de las 4:10 de la tarde. Hoy estamos como en la última tertulia que mantuvimos aquí en la cadena COPE, pues en un lugar, la verdad es que privilegiado, me siento un auténtico privilegiado. No estamos hoy en el restaurante La Deriva, estamos en la terraza de Cobalto 15, la verdad es que es un privilegio, es un orgullo poder estar aquí porque se está de manera excepcional. En Málaga se vive muy bien, francamente, todo el año, y aunque en ciertas partes cuando da la sombra y corre un poquito de aire, pero aquí en esta terracita se está de manera excepcional, ¿eh? Como casi siempre en Málaga, pero aquí en esta terraza de Cobalto 15 se está de una manera espectacular. Así que invitado quedas, Cobalto 15, calle Casa de Campos número 15, en la sexta planta, entras en la sexta planta, puedes echar una tarde, una sobremesa, incluso la sorpresa, de una manera espectacular. Así que invitado quedas, un sitio, la verdad es que idílico, en el que nos encontramos realizando el programa en el día de hoy. Digo que al margen del baloncesto, a las 4 vamos a ampliar todo el tema baloncestístico. Madre mía, desde el viernes que acabamos el último programa de la semana, muchas cosas se están moviendo en el conjunto del Málaga Club de Fútbol, como que ya Víctor Sánchez del Amo ha dejado de ser entrenador del Málaga Club de Fútbol, que va a rescindir su contrato, y ya lo ha hecho de hecho en el Málaga Club de Fútbol, y su vinculación con el Málaga va a acabar finalmente en los tribunales, porque tenemos nuevo entrenador de manera interina como Sergio Pellicer, y a vista de pájaro el partido de mañana frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, los acontecimientos se han ido precipitando desde el sábado por la tarde de una manera tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, ya era crónica de una muerte anunciada. Cuando ya salió ese primer comunicado del Málaga, pues parecía que las horas, ¿no?, de Víctor Sánchez del Amo al frente del Málaga, pues iban a acabar. Y han acabado, yo creo que de mala manera. Yo creo que se podía haber acabado de otra manera. Yo entiendo que se podía haber acabado de otra manera. Yo creo que el Málaga se precipita en ese comunicado, evidentemente, y luego pues ya todo lo que se sabe del vídeo, de lo que ha sucedido y demás, pero yo creo que el Málaga ha podido hacer algo más para que Víctor pueda continuar, porque Víctor en este aspecto no tenía nada que negociar. Él le ha pasado una situación personal y entendía que estos días más tarde se tenía que haber solucionado. Él no tenía tampoco mucho que negociar, era el club el que ha decidido finalmente rescindir y despedirle. Bueno, el miércoles, yo creo que está bien que Víctor hable el miércoles, que hable a corazón abierto, porque como no tiene nada que esconder, pues veo bien que el miércoles, ante los medios, hable públicamente de todo lo que se le pueda preguntar. A mí me parece muy bien que Víctor haya elegido el miércoles. Porque mañana juega el Málaga y evidentemente no quiere quitar protagonismo ni presión a los jugadores. Así que el miércoles hablará y él contará cosas. Hoy ha hablado Sergio Pellicer, que se ha encontrado pues con un toro de Miura por delante. Ha querido esquivar las preguntas sobre la propiedad, sobre Víctor y demás. Y bueno, ha hablado más de fútbol. Ha dicho que se ha encontrado un buen grupo, que él le va a dar un toquecito personal, pero que evidentemente va a continuar con lo que ya había y que, bueno, el tema de fichajes corresponde a la entidad y que él no es un hombre de oportunidades ni que esté ahí transitoriamente. Él va partido a partido.
Déjame que diga una cosa. Me parece lamentable por parte, no creo que sean muchas personas, pero que se cebe alguien con Sergio Pellicer por aquello de que vaya a ocupar el puesto de Víctor Sánchez del Amo, me parece francamente lamentable. Es un tío de club. Es una persona que evidentemente está ahí para trabajar y si no va a ser Pellicer, evidentemente alguien se tendrá que sentar aquí, en el banquillo del Málaga. Y hoy, de verdad, podía haber tenido mucha salida, pero ha estado brillante y ha estado muy inteligente Pellicer en la rueda de prensa, que no se ha metido en ningún charco.
No se ha metido en ningún charco a preguntas de medio de comunicación que no son de Málaga, que eran de fuera. Cuando yo creo que ese compañero de la Sexta, creo que es, que le ha preguntado que cómo ve que él haya aceptado cuando la afición está de uñas con su nombramiento. Oiga, perdón, afición de uñas. Si es que la afición lo que tiene que hacer es apoyar al entrenador y el entrenador se hace cargo del equipo de manera interina, de manera transitoria. Esto va a ir partido a partido. Si ganas hoy y ganas el viernes y la circunstancia va como va, bueno, pues al final te tendrás que seguir en el cargo. Pero, perdón, es que a Pellicer nadie le ha criticado de la afición. Es la última crítica.
Bueno, algo he escuchado yo por ahí también. Bueno, y he leído y...
¿Pero qué va a pasar? ¿Se va a negar a hacerse cargo del primer equipo? Yo creo que eso está de más. Él es trabajador del club y le toca como entrenador del filial asumir una situación transitoria y que él la ha llevado de la mejor manera posible.
Y que al fin y al cabo, no lo olvidemos, también puede ser una oportunidad para él. Entregar en segunda división por primera vez en su carrera deportiva. Ahora vamos a ir en tiempo de tertulia, tiempo de debate, pero hoy, como decimos, ha hablado Pellicer.
Sí.
Segunda sesión de entrenamiento del técnico del entrenador del Málaga. Ayer no estuvo con su cuerpo técnico en ese partido frente al Laurín de la Torre. Ya el sábado adelantamos que la rescisión del contrato de Víctor estaba ya como hecho. Adelantamos también el cuerpo técnico que va a estar con Víctor Sánchez, con Sergio Pellicer, Manolo Sánchez, su segundo entrenador, Enrico Rodríguez, preparador físico. Seguramente va a seguir Coque Contreras.
Como preparador de
portero, pues estas personas se han hecho cargo del equipo. Dos sesiones de entrenamiento. Mañana imagino que habrá algo de reactivación antes del partido frente a la Ponferradina. Y mañana imagino que será la lista de convocados, ¿no?
Mañana se conocerá la lista de convocados si ha confirmado Sergio Pellicer que está apto Sergio Buenacasa, que es el último jugador, y que mañana estará. Lombán, Adrián no van a llegar. La duda de Keco si finalmente llega. Pero vamos a escuchar la primera pregunta. La primera pregunta que yo le formulaba era la de, bueno, cómo se encuentra en este momento, quién le da la noticia y cómo asume en el cargo. La verdad que Sergio Pellicer, otra cosa no, pero ha estado correcto en toda la rueda de prensa.
Como podrás saber, yo el sábado entraré con el filial y simplemente cuando fue la posibilidad del sábado, cuando se surgió y fíjate, estaba preparando el partido del filial el domingo, ¿no? Y luego mostrar totalmente todo mi apoyo personal, tanto a Víctor y a su familia, en unos momentos muy delicados, en los cuales ayer mismo no pudimos dar un abrazo y darle mucho ánimo, ¿no? ante toda esta injusticia y que creo que en esta vida, sobre todo, hay las armas arrojadizas y la gente no respeta, ¿no? Y entonces, ya digo, ¿no? Todo mi apoyo, sobre todo porque la verdad los que lo sufren son las personas cercanas.
Eso era lo que contaba Pellicer acerca de la llegada y cómo le llega esa oportunidad. Ha hablado también de cómo está el grupo. Cuidado, porque se encuentra una plantilla que venía de una idea de un entrenador y ahora llega otro entrenador.
Yo creo que es un momento de pensar en el partido del martes. Es un momento de unir, no dividir. Es un momento de que centrarnos, porque yo creo que al final esto es, en esta rueda de prensa, como de empezamos otro partido, ¿no? Y yo creo que a cientos kilómetros de aquí hay un equipo, un rival que va a venir, y todo lo que sea hablar de que no es fútbol, todo lo que sea hablar de lo que realmente se traslada en el campo, estamos perdiendo el próximo partido. Entonces, yo creo que es una prioridad muy absoluta, es un momento de estar juntos, sobre todo el equipo, y de pensar en fútbol, todo lo que rodee a este juego tan maravilloso que es el balón, y lo que hemos, sobre todo, y ya me adelanto también a las próximas preguntas, es lo que le quería transmitir a los jugadores, de que al final la cabeza es muy importante, la actitud, pero sobre todo esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad, como tú dices, de de transmitir positividad y de que, sobre todo, el fútbol. Al final, los jugadores lo que necesitan es sentirse cómodos, sentirse útiles, pero siempre que hay una pelota por el medio, ¿no? Y eso es lo que hemos querido transmitir.
Bueno, el mensaje de Pellicer, correcto. Ha comentado también acerca de la tranquilidad con la que él asume. No está ni mucho menos nervioso, ni tampoco pierde el sueño. Él sabe que esto tenía que llegar, le ha llegado y lo va a afrontar de la mejor manera posible.
Lo asumo con total naturalidad. Yo creo que lo que está hoy es para ayudar, para transmitir tranquilidad. No lo veo ni como... Lo veo simplemente con eso, el trabajo del día a día. Yo hace 6 años estaba entrenando ahí en el campo de la Virreina. Entonces, es una situación que la veo con naturalidad porque la tengo que transmitir así. Yo, por lo demás, ya te digo, a trabajar con mucha exigencia, a trabajar con humildad, a estar cercano de los jugadores, a ser exigente, pero tanto lo que he hecho anteriormente como lo he hecho ahora. No cambia absolutamente nada.
Bueno, Sergio Pellicer es un hombre de cantera, ha sido campeón con los juveniles, recuerden, campeón de España. A los actuales canteros de la Málaga los conoce. Y yo creo que va a haber algún hombre nuevo también en el primer equipo. Él en el primer equipo entra cuando el Málaga estaba en primera división, después de la salida de Juan de Ramos, en el acierto o desacierto de poner en el banquillo al Gato Romero, él está de ayudante y luego se queda en el cuadro técnico con Demichel. Y con Michel. Y él ha dicho que él es un hombre de club, que está para esto, para este tipo de circunstancias, y no se va a meter en ningún charco, va a ser un hombre con criterio, una mano así como la de Del Bosque, más o menos.
Más allá del entrenador, más allá del nombre del entrenador, yo llevo 6 años aquí, soy una persona de club, ¿de acuerdo? Entonces, no creo que tengamos que individualizar si es Sergio, si es José el entrenador. Es una situación que no es cómoda absolutamente para nada, porque siempre que cuando hay cambios por unas circunstancias o por otras, esto es la ley del fútbol, y con lo cual la tenemos que asumir con esa normalidad. Y por eso digo que yo vuelvo a transmitirte y te digo, es una situación de que tenemos que hablar del partido del martes, que es un partido muy importante. Al final lo que estamos pensando siempre es en el pasado y pensando en lo que viene en el futuro, y lo que estamos haciendo... Estamos perdiendo el partido. Lo que tenemos que mejorar es el presente, porque si mejoramos el presente, posiblemente todo lo que nos venga en el futuro será mejor para todos. Y al final son resultados.
Bueno, a la afición le manda un mensaje de calma, de cariño y de apoyo. Lo hemos comentado al principio, la grada única de animación han decidido una medida de protesta que ellos evidentemente están dolidos por tomarla, pero han dicho que la tienen que tomar porque estamos ya en las últimas consecuencias. Es la de no entrar en el campo en la primera parte, los primeros 45 minutos, van a poner ahí unas caretas con la cara de Altani, un mensaje duro en una pancarta, y en la segunda parte se abrirán las puertas del fondo y entrarán a animar como siempre. He hablado con algunos de los responsables y dicen, Javier, es que yo tampoco, pero es que algo hay que hacer, algún tipo de ruido gordo hay que hacer.
Pero yo creo que no es la mejor solución, te lo digo de verdad.
Ellos dicen que no es la mejor solución, pero ya están hartos ya de todo.
Porque al final los que lo van a vivir son los jugadores, y a los jugadores hay que transmitirle apoyo, ánimo y demás. Exacto. La directiva, a los que estén en el palco, que son los que gestionan o el que gestiona, es a los que hay que transmitirle lo que sea. Pero hombre, cada uno es libre, ¿no? Evidentemente, no sé yo quién juzgue ni la animación ni nada. Que sí, que es una medida que se va a notar, pero es que también se va a notar sobre los jugadores, porque es que la gran animación es el pulmón de la Rosaleda, hay que decirlo así.
A la afición no se le puede pedir más. Yo creo que lo que tenemos que darlo somos nosotros, ¿no? Y yo pienso seguramente de que va a estar con el equipo, como ha estado hasta ahora. Hay que reconocer que venimos de 3 años, pues que de muchas decepciones, pero... Al final, yo creo que ante las adversidades siempre la gente está ahí, y nosotros, yo te digo, yo creo que la afición va a estar con nosotros, y lo importante, vuelvo a repetir, lo importante es lo que se traslade en los 90 minutos, porque son 3 puntos, como cualquier otro partido, pero que son 3 puntos importantes. ¿Por qué? Pues para poder, sobre todo, respirar un poquito y sobre todo, ya te digo, ¿no? Que las victorias dan un poquito... poquito calma, ¿no? Entonces, esa es la idea.
Bueno, el problema que tenía Víctor de fichaje lo va a seguir teniendo Pellicer, porque ya el Málaga ya no puede hacer ningún fichaje, te deja la Liga 18 fichas profesionales, tú para fichar ahora tienes que sacar una de esas 18 o ampliar el límite salarial. Claro, ampliarlo es aplicar primero el plan de viabilidad y una vez que hayas pagado esos 4 o 5 millones de euros del plan de viabilidad, a partir de ahí otro dinero más para ampliar el límite salarial. Me cuentan que el Rayo Vallecano ha ido de nuevo a la carga por Keydy Vare, que el Málaga se planta y que no accede hasta que no se pague la cláusula, y que de nuevo hay cantos de sirena por Antoñín. Recuerden que Antoñín tiene ahora mismo 3 millones de euros y en junio son 6 millones.
¿Se sabe la cantidad que ofrece el Rayo?
1,5. Pues un 1,5 millones por Keydy Vare.
La franja para Valleca, vamos.
Exacto. Así que por eso te digo. Para terminar, hablado de la cantera. De la cantera del Málaga, evidentemente no...
Por cierto, Javi, el cuerpo técnico del Málaga va a quedar configurado de la siguiente manera. Todavía se está a la espera de saber quién va a ser el sustituto de Pellicer, precisamente en el
Por ahora
en
me
el
cuentan
filial.
Que va a ser Nacho, el del juvenil, Nacho que Pérez, pasará
sí,
ahí.
Parece que puede haber una subida prácticamente en cadena en las categorías inferiores del Málaga, pero el cuerpo técnico del primer equipo quedaría con Sergio Pellicer como primer entrenador, con Manolo Sánchez de ayudante. También va a estar Julio Rodríguez en labores de preparación física con Quique Ruiz. Coque Contreras como entrenador de portero y Capa como analista de los rivales. Así que así va a quedar configurado de momento el cuerpo técnico del Málaga Club
y
de Fútbol.
Decía que va a seguir teniendo el problema de fichajes y va a seguir teniendo el problema de cantera. Solo 6 pueden estar en la convocatoria, 3-4 sobre el rectángulo de juego.
Bueno, los jugadores los conozco todos perfectamente. También es verdad que el anterior técnico también tenía, cada partido tenía 6 fichas que son de filial, ¿no? Es lo que hay, solo pueden ir convocados 6 jugadores con ficha de filial, y nosotros la verdad pues que indudablemente yo soy un amante de los jugadores, y los jugadores más allá de darles oportunidades se las tienen que ganar, ¿no? Y yo creo que las situaciones también en el contexto como está hecho la plantilla, pues han aparecido casos muy muy importantes, y al final es un patrimonio del club, y eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Que los jugadores que veamos que tienen esas posibilidades, pues o que puedan ayudar, ¿eh? Porque yo creo que es un momento que a los canteranos a veces se les asume demasiada responsabilidad. Los canteranos están para ayudar y todo lo que sea sumar, pues mira, bienvenido sea, claro que sí.
Bueno, pues más o menos es lo más importante que ha dicho esta mañana Sergio Pellicer en la comparecencia pública que ha tenido en el Estadio de la Rosaleda. Calma, tranquilidad, que está con el grupo, que hay que creer en el mensaje, que ahora lo más importante es la unión, en lo deportivo no va a tomar medidas drásticas, lo que había es lo que hay, la novedad de Sergio Buenacasa que mañana tendrá minutos, recuperar a los lesionados.
Adrián
nada, no va a llegar. No
Keiko sí, ¿no?
Keiko sí, Adrián no, los van tampoco, lo mismo que había anteriormente, intentar recuperar esos jugadores. De todas maneras, mañana por la mañana habrá la última sesión, dará la lista de convocados, un partido que arranca a las 8 de la tarde, nosotros desde las 7 lo vamos a...
Sin Mikel Villanueva tampoco, o sea, promete también para el lateral izquierdo, reaparecerán Luis Muñoz y Juancar.
Recupera Luis Muñoz y Juancar, que son los que tienen que estar, efectivamente.
Vamos a ver, si hay alguien también que conozca la cantera es Sergio Pellicer, sin lugar a dudas. Vamos a ver si también hay algún tipo de novedad, ¿no? En cuanto a la configuración de esos canteranos que puedan entrar, que puedan tener más o menos minutos y que puedan estar en esa lista de convocados que tendrá lugar mañana, hemos dicho, ¿no? La
mañana.
Lista de convocados, ¿no? Pues mañana va a ser esa primera lista de convocados de Sergio Pellicer, del nuevo entrenador del Málaga, por lo menos de cara a los próximos partidos. Seguro va a estar mañana frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina y el próximo viernes 8 de la tarde frente al conjunto del Fuenlabrada. El Fuenlabrada, por cierto, ha sido eliminado también de la Copa del Rey.
A Fuenlabrada va a llegar seguro porque la cercanía del partido, el equipo viajará el jueves, juega el martes, solo estará la sesión del miércoles y la del jueves. Es normal pensar que Pellicer esté en estos dos partidos, pase lo que pase mañana con la Ponferradina. Y a partir de la próxima semana, ya con tiempo para la siguiente jornada, pues se tomará alguna decisión o no, la de continuar en el cargo. Hay que recordar, por ejemplo, que estas cosas son como son. Oye, uno del filial sube al primer equipo, lo sigue haciendo bien. Esto pasó en el Levante con Paco López. Sigue siendo entrenador del Levante Paco López en primera división. Bueno, ha habido otros entrenadores que han subido del filial, no han tenido buena suerte y han tenido que dejar su puesto. Ojalá Pellicer la tenga.
Bueno, si han sido... múltiples ocasiones, ocurrió con Antonio Tapia en su día, ocurrió con un montón de entrenadores, que Víctor Fernández en su día del Zaragoza fue del filial del primer equipo, bueno, Zinedine Zidane, ¿no? Por ejemplo, también, Guardiola, bueno, coincidió prácticamente con entrenadores top, esto de llegar del filial, apagar un fuego y luego hacer una carrera meteórica. Yo le deseo lo mejor a Sergio Pellicer, le da el mensaje, podría haber mandado 1000 mensajes y ya ha estado de verdad que chapó.
No se ha metido en ningún charco, entiende la situación. A mí me ha gustado porque no se ha metido en ningún charco, es decir, ha respondido a todo lo que se le ha preguntado.
Que hoy era muy fácil meterse en un charco,
¿eh? Claro, se le ha preguntado por la decisión de Víctor, por la despedida, si has hablado con él, tal. Él no ha rehusado ninguna pregunta, ha respondido a todo. Lo que sucede que ha respondido pues con buen criterio, no metiéndose en ningún charco y entendiendo que ahora mismo el mensaje tiene que ser ese, el de la unión, ir a todas, porque tampoco tiene tiempo para cambiar. Es que el Málaga de mañana no va a cambiar. O sea, mañana podrá ganar, empatar o perder, pero va a ser el mismo Málaga que hemos visto en las últimas jornadas, porque no tiene dónde elegir.
No estará Mikel Villanueva, no estará Adrián, no estará tampoco Diego González, que están sancionados, que hay que recordarlo, no estará David Lombán, por tanto Luis Muñoz, Luis Hernández puede ser la pareja de centrales. Vamos a ver con quién cuentan ese lateral izquierdo, si va a ser Juancar, si va a ocuparlo Cristo o cualquier otro miembro que pueda haber de la primera plantilla, Cifu lateral derecho, tampoco tiene mucho más.
El doble pivote Keydy Vare, y ahí tendrá que meter a Benquemasa o a Bularov, uno de los dos, luego ver si puede, oye, a lo mejor recupera anímicamente a...
Bueno, Ramón ya salió de titular el día de Oviedo, no sabemos...
Sí, digo, gente como Juanpi, por ejemplo, a ver si con esta nueva versión de entrenador entra, yo digo ya por pensar en positivo.
Es que no hay mucho más.
Claro,
no mucho
donde
más.
Agarrarse, ¿no? Y luego, bueno, pues seguirá estando titular Pacheco, arriba jugará con dos puntas, con Antoñín, ¿no? Y con Sadiku, y luego Benquemasa, que es la gran duda, a ver qué puede aportar este jugador que ha llegado sobre la bocina.
Bueno, ya sabemos, buena casa te refieres. ¿No?
Buena casa.
¿He
dicho?
Benquemasa.
Buena casa.
Benquemasa, ya sabemos
todo
lo que
queda en casa.
Lo que aporta, desde luego que sí. Benquemasa para Buena Casa. Pues mira, afirmamos que haya una asistencia de Benquemasa y que la remate Buena Casa para arriba. Bueno, pues esta es la actualidad, pura y dura del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, último apunte antes de ir con la tertulia. Estuviste el sábado retransmitiendo para toda España y para todo el mundo el partido entre el Marbella y el Valladolid de Copa del Rey. Puf, ambientazo tremendo.
Terrible.
Te hiciste una foto con Ronaldo.
Con
la camiseta de Brasil.
Ídolo de la infancia. Emilio, había que tirar.
Bueno, tú ya estaba ya cortito ahí cuando estaba ya Ronaldo ahí en el 94.
Hombre, pero tienes a Ronaldo ahí enfrente, por lo menos...
Todo espectacular, todo, ¿no? Lástima la tanda de penalti, el gol.
El Marbella estaba que se lo llevaban los demonios, porque era una pena, porque fíjate tú ahora, en la próxima ronda, los seis segunda B se van a enfrentar con los seis primeras europeos, en este caso con los cuatro. O sea, que había un tanto por ciento muy elevado que al Marbella le hubiese tocado Valencia, Atlético, Madrid o Barcelona. Oye, compitió hasta el final, tiene jugadores muy interesantes el Marbella, tiene jugadores muy interesantes en Marbella, pero en fin, ahora lo importante
ya,
para ellos
ya
es
ya lo
la
estuvo
Liga.
Hace unas pocas de temporada que los teníamos ahí al lado, Corpas y Luis Rioja, no. Uno ya está en primera y el otro está en el equipo que es ahora mismo el segundo.
El caso es que Juanmi Callejón ha firmado por mucho más que lo que le puede pagar el Málaga.
¿Debutó Juanmi Callejón?
Sí, tuvo muy bien minutos en la segunda parte, tuvo un mano a mano muy bueno con el portero, que tiene jugadores muy buenos, Óscar García, tiene Juanmi Callejón, tiene Añón. Tiene jugadores interesantes. Al Málaga le vendría de cine muchos de ellos, pero es que yo creo que económicamente
sí, cobra más los del Marbella que los del
cobra
Málaga.
Más que los del Málaga, fíjate.
Venga, vamos con el tiempo de tertulia, porque hoy tenemos una tertulia francamente interesante.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Bueno, qué gustito, estamos aquí en Cobalto 15, en la terracita que tenemos, estas vistas preciosas aquí a la Alcazaba y el Castillo de Gibralfar. También si nos asomamos vemos la catedral. He visto por aquí pasar incluso la parte de arriba del mástil de un barco. Bueno, estamos aquí con una vista espectacular, el solecito de cara. Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo espectacular, ¿no? También tengo por aquí a don Sergio Cortés y a Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Bien. Emplazado aquí, muy bien, muy a gusto.
Desde luego que sí, abogado de los payones accionistas del Málaga Club de Fútbol. Antonio, te saludo otra vez, que creo que no se te escuchaba bien. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que vos más atención pelada tiene cuando quieres, hijo, qué bien.
Claro, cuando me sereno.
Eso, cuando te sereno, cuando te tomas aquí el pulserito bueno que nos han colocado. Espectacular. Jefe de deporte de Diario Sur, Sergio Cortés, amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, uy, qué voz te ha salido ahí de tío machote.
Hombre, ahí,
qué barbaridad.
Los años van pasando.
Qué barbaridad. Bueno, espectacular el sitio, espectacular idílico el entorno en el que nos encontramos. Cobalto 15, calle Casa de Campo, precisamente número 15. Pues que no sé por dónde empezar. Si por la salida de Víctor, por la llegada de Sergio Pellicer. Vamos a ir primeramente por la salida de Víctor Sánchez del AMO. Antonio, ¿te parece la mejor gestión del Málaga rescindir el contrato de Víctor Sánchez del AMO? ¿Y cómo se han ido desarrollando los acontecimientos desde el pasado martes, que era cuando estallaba toda esta bomba?
A mí me parece impresentable, completamente impresentable. Me parece que utilizar el hecho que es penalmente sancionable, como puñeta el club es capaz de utilizarlo para su destitución. Me parece horrible, pero es consecuencia, digamos, de lo que esta entidad qué valores representa esta entidad, ¿no? Y esto es una prueba más, ¿no? Con independencia de que, bueno, de que el vídeo pueda ser más o menos cuestionable, pero una vez conocido y sabido. Yo cuando vi la primera nota de prensa del club que decía que cuando se investigara que iban a tomar decisión, pues realmente me tranquilicé. Lo que pasa es que lo dudé, porque visto lo cual y visto lo que la respuesta que nos están dando en la dinámica que lleva el club, pues realmente no esperaba mucho más. Pero es verdad que han actuado. A mí es que me parece el tema vomitivo, me parece despreciable que lo que haga una mafia en este ámbito sea utilizado como para destituir a un hombre y aplicarle los códigos de disciplina internas que parece que el club tiene. O sea, en definitiva, da que pensar de que eso ha llegado al club porque alguien lo ha adquirido para que haya un ahorro económico en la liquidación de Víctor. Es una opinión muy muy personal y una estimación que yo hago de los hechos que he visto, ¿no? No tengo ningún dato, ningún otro dato. Pero me parece todo absolutamente impresentable, que no ayuda a la necesidad que tiene este club de defender el proyecto deportivo esta temporada.
Sergio.
Bueno, yo creo que lo he contado, he hecho una información hoy sobre la ruptura o el deterioro de la relación entre Richard Sahin y Víctor Sánchez del Amo, que creo que es la causa de todo. Y aprovechando que Visura ha pasado por Valladolid, pues lo ha optado por esa vía, el Málaga. Personalmente creo que el Málaga ha hecho una gestión desastrosa. No me refiero al hecho solo de la destitución del entrenador, sino a todo. Es decir, desde el primer momento no ha sabido reaccionar a la situación creada. En primer lugar, tenían que haber apoyado al entrenador públicamente. O sea, tú puedes hacer nota de prensa diciendo que lo apartas, esperando el hecho, pero tú apoyas al entrenador, porque máxime cuando hay una denuncia ante la policía por parte de la persona que se ha visto afectada, en la que muestra claramente que ha sido un vídeo robado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el Málaga ha actuado francamente mal. Y luego yo creo que el Málaga estaba loco por quitarse de medio a Víctor Sánchez del Amo, por circunstancias deportivas, por los resultados, porque la planificación la quiere llevar personalmente Sahin, por lo que sea, y ha aprovechado esto. Y luego además pues se quita una parte de un sueldo, manda la pelota a los jugados, como pasa con Cominero, con Jofre, incluso con Muñiz, y el que venga atrás que arree dentro de unos meses. Sí, de claro.
La gestión, de verdad, podemos estar de acuerdo o no en que se destituya a Víctor, que la imagen que se ha dado por parte del ya exentrenador del Málaga no haya sido la mejor para el club. Yo creo que todo eso es entendible, pero la gestión por parte del club, cómo se ha llevado todo,
todo.
La comparecencia de prensa, todo, el comunicado todo. Del martes, el comunicado del sábado, de verdad es que creo que peor de verdad no se puede hacer las cosas en el Málaga del fútbol.
El fiel reflejo de que estamos ante gente que no conoce de qué va esto. Es decir, me da la impresión de que el Málaga puede tener 15.000 abogados, pero no saben,
Sergio,
los códigos del fútbol
por eso,
ni lo que deben comunicar. O sea, le viene muy grande esto.
Sergio, por eso yo digo que dentro de la locura del presidente y de sus hijos, que son los principales culpables y responsables, luego hay gente que tiene su cuota de responsabilidad. Y yo voy a por ese bufete de abogados, a por ese asesor, a por ese económico. Es decir, toda esa gente son españoles. No hay nadie en su sano juicio que le diga a Sahin, norteamericano, que nunca ha estado vinculado a un club de fútbol, oiga, es que este no es el camino. Entiendo que hay una minuta, entiendo que hay un dinero. ¿Esa es, al final, el premio? Es que yo creo que también hay que señalar ahí. El club tiene asesor. El otro día, en la rueda de prensa de Sahin, la persona que estaba al lado dijo ser asesor de la entidad, con nombre y apellido y español.
¿Qué asesor requiere el presidente?
Claro.
Es el asesor que requiere Altani es el que contrata.
Pero ¿qué busca? Entonces buscará la palmadita fácil.
No va a contratar a alguien independiente, pues, y alguien que tenga criterio,
por
que
eso,
difiera de él.
Pues entonces también, claro. Por eso quiero decir en este mensaje y en esta opinión que esa gente también es parte culpable de esta situación.
Pero es un contratado, Javier. ¿Qué le vas a echar culpable? Si ellos han venido contratados por el presidente, que quiere
hombre,
tener
códigos,
unos
hombre.
Interlocutores.
Hombre, pero hay códigos también, Antonio. Códigos, en la vida uno tiene que tener un código. Bueno, y debe de decirle a la gente. Y debe decirle a la
Javi que los asesores.
Oiga, este no es el camino.
Javi, que yo, los asesores sí. Que han contratado, evidentemente.
Por dinero baila el perro. Está claro.
Evidentemente. Están gestionando mal también el club, pero si es que esto hay que...
Ellos
hay
son que los decirle, que están gestionando
es que esta gestión de todo, la encapitanea Richard Sahin, desde la rueda de prensa famosa del viernes hasta los comunicados que estamos viendo de manera sucesiva el martes y el pasado sábado.
Y menos mal que el viernes, menos mal, abrió los ojos Sahin porque sabía que mediáticamente hablando era portada mundial el que la prensa no fuera a la rueda de prensa si no respondía a preguntas. Porque para leer un comunicado lo normal es mándame el comunicado o un vídeo y a tomar por
y en este punto, evidentemente, hay que estar muy pendiente del futuro judicial de Altani. Todo el mundo sabe esa demanda de los pequeños accionistas, de esa imposición de medidas cautelares que espera que la jueza del jugador número 14 pueda dar en breve, si para sí o para no, y que el club quede intervenido de manera judicial y que se vea una luz, yo que sé, un pequeño halo de esperanza al final del túnel, porque a mí no me convenció para nada las explicaciones que dio el viernes Richard Sahin, de que si no hemos ahorrado 900.000 euros, que si todavía sigue faltando mucho dinero en el Málaga, y ese dinero no llega de momento por ninguna vía, quedan apenas 15 días mal contados para que termine el mercado de invierno del Málaga, que recordamos que todo se desata con el tema de Víctor Sánchez en la previa del partido frente al Oviedo, donde denunció públicamente lo que todos ya sabíamos y conocíamos, es que el Málaga, lejos de reforzarse y de salir reforzado del mercado invernal de fichaje, iba a ser debilitado, porque se va a intentar vender al mejor postor los mejores argumentos deportivos que tenga el club. Dicho esto, Paco, ¿hay alguna novedad? ¿Hay algún avance? Las mejores previsiones hablaban que a mitad de este mes la jueza podría pronunciarse, podría tener un dictamen de esas medidas cautelares. Estamos ya 13 de enero. ¿Hay algún avance? ¿Tenéis algún halo de que se vaya a pronunciar en breve la señora jueza?
Bueno, pues yo de primera hora siempre he sido muy respetuoso y lo he dicho así con los plazos judiciales de los juzgados. Yo comprendo que los juzgados tienen una carga de trabajo y que, bueno, pues todo está sujeto a una hoja de ruta. Lo único que podemos saber es que ha evacuado un informe ya a la Fiscalía que le ha hecho llegar al juzgado. No sabemos el contenido de ese informe sobre la prosperabilidad o no de la medida que nosotros hemos solicitado. En cualquier caso, bueno, pues como los abogados tenemos que ponernos siempre en lo peor y teniendo en cuenta de que estamos ante un principio de instrucción y de que medidas como la de la Administración Judicial pues a veces no se ven con buenos ojos por parte de los jueces, porque es una medida ciertamente drástica en cualquier empresa, pero, y ahí quiero hacer la distinción, esto no es cualquier empresa, pues bueno, pues contemplamos el aspecto de que en un momento determinado, no lo sabemos, porque el informe judicial, el informe de la Fiscalía no es vinculante para el juzgado, pero bueno, imaginemos que en un momento determinado el juzgado entienda que todavía la situación es precipitada. En cualquier caso, estaremos preparados para rebatir ese pronunciamiento y con, bueno, con los medios adecuados intentar demostrarle a su señoría de que es necesaria esa intervención todo el mundo y no hace falta ser abogados. Está viendo la deriva por la que va el club y es evidente de que no está, bajo mi punto de vista, en las mejores manos ahora mismo.
Uh-huh. O sea, que de momento a seguir esperando, ¿no, Paco?
Sí, yo he estado leyendo muchísimos comentarios de mucha gente en las redes sociales sobre que, bueno, pues parece ser que esta semana iba a haber... A ver, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero pido paciencia en el sentido de que los juzgados tienen su carga de trabajo, tienen sus plazos y que no soy yo muy optimista sobre que esta semana podamos tener una resolución al respecto. Habrá que esperar un poquito más.
O sea, Paco, entonces la fiscal ha hecho ese informe ya lo tiene la jueza y ahora la jueza tendrá que
efectivamente decidir. El juzgado siempre le pide un informe a la fiscalía por como
en todo caso, perdona,
que no es vinculante, ¿no?
Claro,
no es vinculante.
En
no
todo
vinculante.
Caso, ¿estáis preparados por si la jueza lo desestima? Hacer un...
Sí, hombre, entendemos de que si nos lo admite, felicísimos, y si lo desestima, pues presentaremos el oportuno recurso de reforma e intentaremos ilustrar al juzgado sobre la necesidad de la petición que hacemos.
Paco, nos ponemos en el mejor de los escenarios, que es que estimen oportuna la demanda que presentáis, que se impongan esas medidas cautelares. A partir de que la jueza dijera estimamos oportuno esa denuncia que presentáis en su día, qué acontecimiento, qué hechos se pueden ir desarrollando? ¿Esto de qué manera aparta al Tani, ya no solo a corto plazo, sino a largo plazo de la gestión del club?
Bueno, la querella ya está admitida a trámite, con lo cual la denuncia sí ha sido aceptada. Lo que estamos hablando ahora es un expediente aparte que se llama una medida cautelar.
Eso
es. Y en esa medida cautelar, nosotros lo que queremos efectivamente es que se instaure una administración judicial que, o sea, que anule o restrinja las posibilidades de administración por parte de la familia Altani. Nosotros lo solicitamos que sean apartados y que un administrador judicial pues empiece ya a gestionar, como creo que debe hacerse desde el primer momento, una entidad con los problemas financieros que tiene, al objeto de buscar pues los oportunos recursos, que ahora mismo no hay nada a la vista, evidentemente. Yo creo que fue sintomática la rueda de prensa y la explicación que dio el director general el otro día. Y lo único positivo que yo saqué de ella fue que parece ser que se había suspendido indefinidamente el cobro de los aumentos por parte de los familiares Altani, con lo cual ya para mí es una satisfacción en ese sentido, pero creo que no es la solución.
Sí, porque no garantiza que no vayan a cobrar todo de golpe después de final de temporada.
Evidentemente, ejemplo, una cosa es la suspensión de los pagos y otra cosa la anulación de la retribución.
Y tampoco se le preguntó concretamente, ¿verdad, Javi? Tampoco dijo nada del tema de los préstamos, de qué manera pagarlo ni cuándo pagarlo, que podía ser a corto plazo, por lo menos,
pasó muy por
gran
pasó
parte muy de la encima. Solución, ¿no?
Vamos a ver, es que sobre eso, es que sinceramente, creo que no.
Es que eso es la madre del cordero.
Claro, es que no va a tener respuesta, cuando claro. Sobre todo si cogéis la propia auditoría que se hace por parte de una auditoría externa y una auditoría totalmente al margen de la gestión del club, establecen como una de las consecuencias a las que, o una de las conclusiones a las que llegan, que es que parece ser que hay dinero que no va a poder ser devuelto. O sea, eso está ahí en la propia...
¿Y por qué no puede ser devuelto parte del dinero?
Pues no lo desconozco, pero llega a la conclusión de que no... Pues como, hombre...
O sea, préstamo fondo perdido por parte del club, pues
¿no? Lo sé.
Porque seguramente el que lo tiene no tiene dinero para devolverlo.
O intención.
Hombre, yo creo que... hablamos de que el Málaga no tiene recursos, o que todos creemos que el Málaga no tiene recursos, pero yo creo sinceramente que hasta el 31 de enero... es ilógico que haya una decisión judicial, creo, dentro de mi lógica de ser un auténtico... Porque el Málaga tiene posibilidad hasta el 31 de enero de equilibrar sus cuentas con determinadas operaciones vinculadas a jugadores, ¿no? Es decir, que es la razón por la que Víctor está ya a rueda de prensa, claro, por el partido de Oviedo. Entonces, es por lo que la Liga tampoco le puede meter mano al Málaga como le metió mano al Reus. Al Reus le metió mano porque antes de que saliera el mercado de invierno ya no podía tirar hacia adelante. La Liga supongo que estará esperando, igual que otro estamento futbolístico, para ver si el Málaga de aquí al 31 de enero consigue equilibrar las cuentas. Yo no creo que el Málaga vaya a vender por la cantidad necesaria para los pagos que se requieren hasta llegar al final del ejercicio. Pero puede ocurrir, entonces yo creo que...
¿Interpreto de tus palabras que tú eres partidario de que se espere el 31 de
no,
enero?
No, yo no soy partidario de nada. Yo
posiblemente
lo que te digo es que, siendo un profano en la materia, creo...
Sí, pero posiblemente, Sergio, aquí lo que hay es que quitar la gestión.
Sí, pero que lo que te quiero
ya,
decir es que...
Ya, o ya.
Que, o sea, ampararse en que el Málaga no tiene recursos, creo que hasta el 31 de enero no se puede dar por hecho. Ampararse en que ahí los préstamos no se han devuelto ni se van a devolver,
pero Sergio, ahí se está hablando de la gestión, no se está hablando de que en 15 días se pueda resolver el problema.
Sí, pero la demanda que se presenta no es por la gestión, se presenta por determinados argumentos, ¿no?
La demanda se presenta contra los administradores, o sea, evidentemente.
Claro, con la gestión que se ha hecho en el aspecto económico.
Pero por la gestión no, la demanda es por...
La querella se presenta por apropiación indebida y administración desleal,
cuidado.
Por eso, vamos a darle
15 días más para que administren deslealmente mucho más.
No, pero que quiero decir que la querella no es porque el Málaga no tenga recurso económico ahora mismo.
No, pero el principal argumento que estima la juez para admitir a trámite la querella es la administración desleal.
Claro, nada más. Ese es el principal.
La jueza ve que la gestión no está siendo buena. Y no ha sido buena. Y ahí hay un desfase económico que también va sumado a ello. Por eso la jueza admite a trámite la querella. Por eso entiendo que si la admite Paco a trámite, después de ese informe de la fiscalía, que yo creo que ojalá sea positivo.
Lo que pasa es que...
No sé yo si la jueza
irá... El Málaga tiene una deuda adelante, que es muy inferior a otros equipos del fútbol español, también podrían hacer lo mismo
otros clubes. Pero repito, Sergio, Paco ha dado la clave. Es administración desleal. La jueza ha visto
que la administración
del Málaga, por parte de la propiedad, ha sido
nefasta. Pero lo que digo yo es que el Málaga tiene este 31 para cuadra sus cuentas.
Claro, claro, pero
o sea, que se saque la chistera 10 millones
claro,
de euros.
Son 15 días más de administración desleal, con lo cual si tiene alguna posibilidad, algún activo, lo va a vender.
Pero que aparte que el que tiene que dar el dictamen de todo esto no es la Liga de Fútbol Profesional, es una jueza que está al margen de la
lo que vaya a hacer
la Liga de Fútbol Profesional a partir del día 31 de enero, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estar en manos de la justicia tiene eso, que como bien comenta Paco,
tiene que estar todo muy bien atado.
Tiene que estar todo muy bien atado y un juez o una jueza no va a tomar una decisión si no está suficientemente sustentado.
Es fácil demostrar todo lo que no estamos hablando de una empresa que no conozca a nadie.
Bueno, pero
y que
mira,
sea opaca, esto es que es público y notorio, ¿no?
Vamos a ver, Emilio, nosotros estamos en el ajo este todos los días, pero es normal de que pueda haber una instancia judicial, que al final son personas que en un momento determinado no tienen ilustrado el sentido de la información que nosotros tenemos. Y puede ser también que, evidentemente, esa persona lo primero que hace es requerir una documentación y, sin embargo, tiene la negativa por respuesta, como ha dado. Es decir, el juzgado ha requerido al Málaga una documentación
y no se la ha dado.
Y ahora ha tenido que requerir a la Liga y, dentro de esa diligencia, el juzgado, como bien está haciendo la jueza, está recopilando toda la documentación para llegar a una resolución. Una resolución que luego tenga una fundamentación jurídica. Y eso es lo que se está haciendo. Esa fundamentación jurídica tiene que venir por la documentación.
Ahí voy yo. Eso me refiero yo, que la Liga puede presentar la documentación y decirle, mire usted, no, es que tiene 31 euros para cuadrar las cuentas. A eso me refería yo. A eso me refería yo. Uh-huh. ¿Entiende?
Más allá del 31 de enero, Paco, si esto se demora y se dilata, no pasa absolutamente nada. El paso sigue siendo el mismo.
No, el problema... Perdona, Paco.
Lo suyo sería que un administrador judicial estuviera ya gestionando altas, bajas, fichaje, dinero y demás. Pero
el problema es que si hay una mitad judicial a partir del 1 de febrero,
¿qué pasaría?
Se encuentra atado de pie y mano, porque ya no hay posibilidad de margen de maniobra económica.
Bueno, deportivamente claro. No, pero sí institucionalmente. También es importante esto, ¿no, Paco?
Hombre, a ver, el administrador judicial lo que tiene que hacer es administrar lealmente, cosa que yo creo que sinceramente ahora mismo no hay, porque precisamente una de las consecuencias de la querella es que se admite la posibilidad de que exista esa administración desleal, que es lo que se está ahora mismo argumentando.
Vale, pero yo digo, más allá del 31 de enero, ya deportivamente el equipo no puede reforzarse, no se puede cambiar y estamos con lo que estamos. Con eso hay que llegar al uh-huh. final de temporada. Pero sí que a lo mejor, a partir del 31 de enero, si esto se dilata un poco más, si se puede más o menos gestionar y administrar bien como un cambio de propiedad, una ampliación de capital o cosas de esas, ¿no? Pregunto.
Sí, hombre, claro, evidentemente cualquier
tipo ya que el administrador judicial no podrá firmar jugadores, pero en este caso sí gestionar, bueno, la entidad y ordenarla,
depende,
¿no?
Depende de la resolución del jugador y de las atribuciones
que le permita.
Claro, efectivamente. Vamos a ver, yo lo que creo que la conclusión es muy simple, es decir, peor que ahora creo que no vamos a estar.
Claro,
o sea, eso creo que todo el mundo lo sabemos, todos los que somos aficionados al deporte
rey aquí en Málaga. La historia del Málaga peor siempre.
Y claro, y si el otro día precisamente hay una esperadísima rueda de prensa para ver cuáles son las posibilidades de gestión de este club y no se da más que evasiva y no se da ninguna en concreto, es decir, si una de las causas que se dice que hemos ahorrado, creo que decían 1.800.000 euros o algo así,
900.000
de ahorro porque estos señores dejan de llevarse el dinero que no deben, que es lo que nosotros denunciamos, y no sé qué historia más, es lo que decía Sergio. Lo único que queda supuestamente es vender por importe de lo que pueda quedar pendiente. Claro. Y lo que queda pendiente ahora son esa cantidad, pero a fin de temporada es mucho más.
Que el partido del Málaga se está jugando en los despachos, no en el campo. Es decir, que da igual que el 1 de febrero el Málaga tenga tal o cual plantilla. El problema es que el Málaga va a carecer de margen de maniobra para vender su activo futbolístico que tiene, que no tiene más. Es que el Málaga activo no tiene, tiene eso y la academia con un dinero que no pertenece al club, sino a la fundación, como bien hizo Shahin en aclarar, a ver si luego se cumple. No, lo de los campos en marzo, que yo creo que eso es inviable totalmente. Eso es inviable, sí. Vamos, eso, sino, y bueno, Antonio conocerá mejor el tema, sino el hecho de que no se toque el dinero para la gestión del Málaga. Eso es, o sea, que sea, desde los fondos se destinen exclusivamente a la academia.
Eso lo dijo el alcalde en su día y lo ratificó, parece ser, el señor Sajín. O sea, que espero que no sea lo contrario.
Sí, señor, pues así está la cosa con el tema judicial. Os quiero también preguntar.
Que por cierto, ya es un paso, Emilio, ya es un paso que la fiscal haya redactado ese informe y se lo haya dado.
Oye, porque
a la
del
jueza.
Tema del recurso de
ya
Blue Bay
importante.
Y demás, de momento eso no se sabe absolutamente nada.
¿Perdón?
Del tema de Blue Bay, de Altani, del recurso que presenta Altani, de eso no se sabe. Eso sí que va lento, ¿eh?
Yo no tengo noticias ni me puedo pronunciar eso porque es un procedimiento ajeno a mí y a lo que yo llevo, pero vamos, ya te digo, sí, es verdad que no hay ninguna noticia.
Desde primero de junio, que fue la primera resolución, luego que si no admitía la ampliación de la sentencia. no se sabe absolutamente nada de ese proceso desde finales del mes de octubre, que fue cuando Altani presentaba el recurso para que el 49% de sus acciones pues volviera a ser suyo y no de Blue Bay. Y me parece tremendo por parte de Blue Bay que no hayamos escuchado ni esto de cómo va el proceso, ni lo que van a hacer.
Ni lo de Víctor.
Nada, callada por respuesta total y absoluta. Y hombre, sin ánimo de ser adivino ni nada, ¿cómo creéis que va a sentar en el vestuario la salida de Víctor? Porque Víctor ya sabemos que era un tipo que dentro del vestuario, los jugadores por lo menos de puerta hacia afuera siempre se han hartado de decirlo, que gracias a Víctor pues el vestuario es una balsa de aceite, que gracias a él el equipo estaba sostenido y pensando únicamente en lo deportivo. Ahora hablaremos también de la faceta que tiene Pellicer por delante, de la papelera que tiene Pellicer por delante. ¿Creéis que esto puede afectar la salida de...?
No, yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que eso es una decisión tomada en detrimento de un grupo humano que parece ser que funcionaba. Que parece ser que funcionaba. Es una opinión muy desde la lejanía, ¿no? Porque bien es cierto que al principio del programa comentábamos aquí que los jugadores tampoco se han manifestado de manera eufórica y masivamente con el pesar de lo que le han hecho a su
entrenador. A mí ese detalle me llama muchísimo la atención.
Por lo tanto, a lo mejor no había tanto grupo humano. O sea, espératelo ver, ¿no?
Pero no, puede haber grupo humano, pero que no haya un apoyo.
Claro, entonces...
Que hombre, yo en eso
entonces, yo creo que tiene una incidencia, pero yo personalmente, o sea, ya no por lo personal. Yo ya no por lo personal, es por lo que la entidad y su gestión representa en cuanto a valores hacia un grupo humano que lo tienen, ¿no? Que lo tienen porque es su futuro. O sea, es que está hablando...
¿A ti se te queda corto que la plantilla solo haya hecho un comunicado?
Sí, sí, a mí me llama el comunicado. De unas...
El comunicado es apoyar a Víctor y su familia y
punto final. Y punto, o sea, final. No había nada más, ¿no? O sea, realmente que el comunicado tuviera un compromiso firme, tal, no sé cuánto. No sé, me parece... Que esto está adoleciendo de todo lo que se exige a una colectividad, un colectivo humano, social, empresarial, es que no tiene nada.
No, bueno, yo creo que la relación no era tan maravillosa idílica como parece, entre la plantilla, especialmente las dos o tres últimas semanas. Ha habido algunas situaciones que un tanto complicadas en el vestuario. Porque y él lo demuestra que el sábado fue destituido Víctor y no ha habido ningún comentario ni ninguna muestra de agradecimiento en las redes sociales. En cualquier caso, sea así o sea menos o más, lo que está claro es que los jugadores afrontan una nueva etapa con un entrenador nuevo. ¿Hasta qué punto va a afectar a los jugadores esa interinidad del entrenador? Es la clave, porque si los jugadores creen que Pellicer es el hombre adecuado, mañana saldrán, lo darán todo y querrán agradar al nuevo entrenador, y ese es un factor importantísimo, y que es lo que debemos desear, que el equipo mañana gane, que ofrezca un buen partido y que respalde al nuevo entrenador, aunque sea en funciones, para que no haya otro cambio. Y es que yo lo que me temo es que Altani nos puede meter aquí cualquier entrenador del mundo, nos puede traer un Benquemasa del banquillo, lo digo con total sinceridad, es decir, que nos puede colocar a cualquier tipo que pase por la puerta. No lo puede colocar como si fuera...
Y entendéis que desde algunos sectores se haya criticado a Pellicer por acceder
al cargo. No he visto críticas por ningún
al
lado.
Cargo. A mí es que me parece, me parece demencial que alguien piense de que...
cualquier cosa.
Yo he leído, He leído a gente y demás. La pregunta, además, que hoy hacía un compañero también iba por ahí. Yo, de verdad, que a una persona de la casa...
Yo es que le descargo toda la responsabilidad a Pellicer, Emilio.
Pero total y absolutamente. Claro. Que no es ético que un compañero de profesión... También esta semana anterior... hemos visto manifestaciones de Antonio Tapia y Salva Ballesta que en algunos mentideros sonaban para sustituir a Víctor y demás.
¿Salva Ballesta suena por el Málaga?
Eso se ha llegado a decir porque y todo,
El que ha llegado a decir no tiene ni puñetera idea de esto.
Y él ha llegado a decir, ha llegado a decir públicamente de que no aceptaría jamás el cargo.
Si no han dejado que entre Salva en
el cuerpo técnico
sin costarle un duro a la entidad, pero que lo paga Víctor.
Digo, al margen de los nombres que han sonado, que algunas personas intencionadas, malintencionadamente.
Y Antonio Tapia menos. Si Antonio Tapia no contó con el apoyo del club cuando volvió a la cantera.
Entrenadores, obviando nombres.
Bueno, perdona, y antes, que no lo olvidemos, antes el club lo nombró medio director deportivo, entonces era asesor.
En la época de Pellegrini,
y al final fue Husillo.
Oye,
que no,
Sergio,
digo que algunos públicamente decían, yo no me, si a mí me ofrecieran el cargo, que no me lo han ofrecido, diría que no. Bueno, cada uno es libre de aceptar y de decidir lo que... ¿Éticamente creéis que...?
No, yo
no hay nada que reprochar a Pellicer, ¿no? Él es un tío de la casa, tiene una oportunidad.
Y por fortuna todavía queda una pequeña estructura en el club, que son esos entrenadores del segundo equipo que puedan sustituir en una circunstancia como esta. Están para eso, además. O sea, realmente ser crítico con esa decisión,
a mí me parece... De lo que hay en el club, lo más cabal que han hecho es poner a una persona como Pellicer. Luego la acompañará, la suelte, no la acompañará, los resultados y demás. Claro.
Por eso digo que mira que todavía el equipo tiene alguna estructura deportiva que permite...
Escúchame, que no es un Marcelo Romero de la vida, Pellicer,
tampoco,
¿eh?
Tampoco el Málaga tiene... margen de maniobra económica,
claro, encima,
para tratar a un entrenador tampoco.
Eso te iba a decir,
no, Sergio, pero Sergio, conociendo el paño, a mí no me hubiera extrañado una vida hacia adelante hasta que se denunciara y hasta que no sé cuánto, y que se hubiera traído, como tú bien dices, a
Ben Quemasa del banquillo.
Puede venir cualquier,
abiertamente, Sergio, esa es la expresión que utilizo porque creo que es lo más...
A un Milutinovic y no había alguna cosa de esta.
Sergio,
no,
puede venir,
Milutinovic
puede venir
seleccionador, pero que pusieron entrado...
Sergio, perdona, no sé cómo estará este tema. Obviando lo económico, ¿podría firmar el Málaga, o sea, cualquier entrenador así de medio pelo o de más pelo, como sea, lo puede firmar?
Más pelo que tú.
Más pelo que yo, efectivamente.
Pero menos no, que, si ha, pelo que yo. Si ha trabajado este año, no.
Entrenadores que esta temporada hayan trabajado, no pueden firmar.
A Pedro Manuel de Almería no lo pueden firmar.
Sin embargo, fíjate, porque Robert Moreno, está seleccionador español, ha sido destituido y se ha colocado en Francia. Y ahí no hay...
Porque,
eso se queja lo de todos los españoles. El virus aquí dentro no se puede y sí se puede hacer ese tipo de cosas.
El tema del entrenador ya va para el límite salarial del año que viene. Lo que se gasten en este que puede llegar.
No, para
si llegase alguno.
Para este, ¿no? Para este ejercicio.
Entonces, si es así,
es computo para ese ejercicio, claro.
Si es así, entonces no pueden firmar.
Claro, es que el Málaga lo que está haciendo, hombre, si la cantidad que se ahorran por parte de Víctor, porque lo echan y al final, como comento, lo que hacen es conmigo, con Caminero, con Jofre, incluso con Muñiz, que es mandarte más jugado. Y que mientras no se resuelve, pues nada, no hay problema. Pero cuando llegue el momento, pues el que venga detrás, carré. Ya sea un administrador judicial, Blue Bay, o un grupo de empresarios de Oceanía. Da igual. O sea,
bueno, aquí Juan Fernández, presidente del Colegio Oficial de Grados Sociales de Málaga y de Melilla, en esta emisora, el pasado miércoles, pues hablaba de que el tema del despido, que no es un despido procedente, como a lo mejor puede querer entender el Málaga, que eso Antonio va a dar vueltas, que le va a causar un quebradero de cabeza al Málaga, que esto no es tan fácil, como a lo mejor el Málaga se puede...
Hombre,
a mí, la verdad, viendo el comunicado, me parece poco valiente por parte del Málaga de decir, narices, mira, no estoy de acuerdo ni con las declaraciones, ni con los resultados, y ya esto ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Es improcedente en el momento en el que Víctor contrata a un abogado porque considera que es improcedente.
Claro, no, pero Víctor puede creer eso y luego la ley pues podrá determinar si sí o no.
Bueno,
pero
lo que yo digo es que el Málaga, los dirigentes y la propiedad del Málaga lo que hacen es tirar la pelota.
Ya te digo yo,
a ver si cae algún día, ¿no?
Ya te digo yo que muy mal se le tiene que dar las cosas como para que el Málaga no le pague todo el contrato a Víctor.
Voy a utilizar la expresión empeñarla, que es lo que decimos en el colegio.
O embarcarla.
La ha embarcado.
El miércoles era cuando teníamos nosotros en directo a Juan Fernández. Y nos decía que por el tema del vídeo...
Sí, porque la primera prueba donde parte todo es una prueba fraudulenta, porque ya es una violación del derecho a la intimidad. Y vamos a ver lo que ocurre con este caso. A mí lo que sí me sorprende, que sin haber sentencia en el caso de Víctor, sin haber absolutamente nada por parte del Málaga, se le juzga al entrenador en apenas un par de horas, porque esto está ya sobre las 2 de la tarde, a las 6 y pico ya teníamos comunicado. Oye, cuando fue lo de Caminero, que era una sentencia judicial y demás... Y estamos hablando de un dinero que procede ilícitamente del narcotráfico. Bueno, si bien el narcotráfico muy ilícito tampoco podría ser y demás. Y que por parte del Málaga no hubo nada, ninguna alteración ni nada. Este hombre siguió en su cargo. Y con el caso de Víctor, macho, que no ha habido ninguna sentencia de momento ni absolutamente nada. Y el entrenador públicamente denuncia una extorsión. La celeridad que ha habido en el caso
y voy más lejos, Málaga, perdón, Sergio. El tuit del propietario minutos después del comunicado. No, parecía que lo estaba esperando,
no,
a puerta gallola.
Pero el comunicado ese no tiene nada que ver con Víctor. Si el comunicado es idéntico al que mandó el represa de Jofre Caminero.
En septiembre con Jofre Caminero.
Lo del cara de ángel.
Era el tercero. Y bueno, y en Navidad también hizo uno similar, ¿eh?
Sí.
El tercero. ¿Tú has llegado a entender el comunicado de Altani en Twitter, esto del ángel y demás? Pues yo todavía no lo descifro, Paco.
Bueno, yo me vaya a permitir que yo, por razones obvias, no voy a opinar. Y me estoy manteniendo al margen del tema Víctor, que él es mi cliente, y yo me mantengo al margen de este tema.
No, claro, los tuits del jeque cuando no son enigmáticos.
Pero por eso te digo que es bastante sintomático que salga el club con ese comunicado el otro día diciendo que no, que apartan a Víctor, que tal, hasta que no se esclarezca, y minutos después sale el tuit del propietario.
Los tuits del jeque salen a la hora que salen.
No, perdón, Sergio. Es que esos son matices muy importantes. Yo decía el otro día, piensa mal y acertarás. Cuidado, esos matices son muy importantes. Es decir, sale el comunicado del club, pasa el vídeo. Es que es todo muy de corrido y muy raro. Por eso digo que es todo muy, muy, muy... incomprensiblemente hablando, pues que todo muy raro. Es que no entiendo.
Vamos,
cómo
que a ti
puede...
te llama mucho la atención que le aparezca como ha aparecido.
Que tiene pinta de que tiene más relación con algunos temas relacionados con la liga, el tope salarial y todo esto, y me da la impresión de que cuando se refiere a la cara de Ángel, yo creo que se refiere a Joaquín Jofre. O sea,
¿el cara de Ángel es Joaquín Jofre?
Yo creo que por ahí van los tiros, me parece a mí. O sea, yo lo desmarqué del tema de Víctor, sinceramente, No creo que tenga nada que ver con...
ya le ha salido el de tiempo. De Víctor porque, ya le ha salido tiempo el tuit,
porque entonces todos tenemos cara de Ángel.
Bueno, no todos. ¿No? Tú no tienes cara de Ángel. Cuando hiciste la primera comunión lo vimos, Sergio. Bueno,
ya no. Ni de Arcángel.
Lo que sí es verdad, si ya estaba fracturada y ya estaba vilipendiada y fuera de toda credibilidad la figura de los propietarios y de sus hijos, con lo que ha pasado ahora mismo de Víctor, le ha dado la puntilla.
Oye, y os pregunto...
O sea, es increíble como propietario de una empresa le pase eso.
De manera colateral, al hilo de todo esto, aquí Paco, si me puedes opinar. ¿Qué te parece la decisión por parte de la grada de animación de no acudir mañana durante toda la primera parte de ese partido Málaga-Ponferradina?
Para mí es una pregunta un poco incómoda, en el sentido de que yo es que comprendo también la animadversión que tiene la grada contra los acontecimientos que están ocurriendo. Respeto muy mucho lo que ellos deban hacer. Yo, sin embargo, si a mí me dices tú qué harías yo, pues probablemente utilizaría a lo mejor otro medio de presión, otros canales, pero al final tanto todos los malaguistas y todos los que nos dedicamos a esto y estamos de aquí de Málaga, y incluido Víctor,
Yo creo que Víctor coincidiría contigo.
Sí. Lo que queremos siempre es que el bien del equipo, que el equipo sume, puntúe, y todo lo que sea para sumar y puntuar, bienvenido sea. Probablemente sea un poco contraproducente a lo mejor esa falta de apoyo. Yo comprendo y además aprovecho para agradecer también en la parte que a mí me corresponde todos los apoyos que la afición está dando a Víctor Sánchez del Amo. Creo que se lo merece, pero sinceramente a lo mejor en un momento determinado tenemos que pensar un poco más fríamente y decir, vamos a hacer otro tipo de manifestación, y a lo mejor esta de dejar la grada vacía, pues van a afectar al equipo, y al equipo tenemos un poco que... Yo sé que es que están ya desesperados, es verdad, sinceramente. Y por eso digo de que es comprometida la respuesta, porque yo comprendo y alabo el cariño de la afición hacia el Málaga, hacia Víctor y a todo lo que sea Málaga, menos evidentemente a las personas que están decidiendo malamente el curso de esta administración por parte del club. Pero creo que a lo mejor en un momento determinado teníamos que darle una pensada más, no lo sé.
Paco, yo es que creo que la gente está muy cansada, ¿eh?
Sí, es verdad.
Muy, muy quemada.
Por eso digo de que yo lo comprendo, comprendo las dos cosas.
No pasa un día que los minutillos esos que le dedica a pensar en el fútbol y a pensar en el Málaga la gente, yo creo que están cabreados, llevan muchísimo tiempo cabreados. Y llega un momento que dice, tengo que tomar una decisión y adoptar esa decisión, que a mí yo tampoco la comparto.
Ni ellos la comparten, ¿eh?
Yo creo que, habría que estar en el estadio, pero dicho esto, hombre, ya está bien, es que de alguna manera esta ciudad, estos aficionados, estos malaguistas tienen que responder con alguna manifestación rotunda, o sea, dura. Aunque parezca irracional, fíjate lo que te digo. Siempre que se haga con el respeto que se debe este tipo de manifestación.
Sí, por eso digo que al final la manifestación no es estar en contra del Tani, pero por el apoyo a Víctor. Porque si es por estar en contra del Tani, podría haber sido en todos los partidos de liga que ha habido hasta ahora, ¿eh?
Sí, pero ya
incluyendo después de la manifestación.
Sí, pero ya no es por apoyo a Víctor, sino ya es por el desgobierno absoluto, por la toma de decisiones
que ya existía antes, eso no ha cambiado.
Que se están tomando, y también, hombre, por el apoyo alentador que ha ocurrido, porque claro, yo no me voy a poner en boca de nadie, hablo por mí. Hombre, yo creo que Víctor estaba capacitado como para seguir. Otra cosa son los resultados, que es cierto que los resultados son 4 victorias de 22. Si nos lo llevamos al lado deportivo, bueno, hay mucho debate ahí de por medio. Pero yo creo que con lo que ha hecho el club, con el entrenador despidiéndolo después de la aparición del desgraciado vídeo, pues me parece una canallada lo que le ha hecho al entrenador de Málaga.
El motivo que lo justifica es absolutamente impresentable.
Impresentable, es que no hay.
Si hubiera sido
no hay,
por el tema deportivo, todavía vale, sería perfecto, entendible claro, por perfecto, parte de uno y por parte de
otro. A mí me abruma ver el hecho de que en las redes sociales no hay ni un comentario a favor de esa medida. De
bueno,
que
no te puedes ni imaginar.
Todo el mundo está demostrando un cariño tremendo a una persona que yo creo que ha sido muy honesta, común, muy honesta con el
cariño
equipo dentro de lo que sea.
Común.
Y sentido común. Claro. Por eso digo de que yo comprendo en un momento determinado que esa visceralidad de la afición, que ya está, como bien dice Antonio, ya harta de tantísimas cosas.
Esta ha sido rompa, la gota que ha colmado.
Claro, rompa por ahí, pero también es verdad que, y lo ha dicho Víctor en su comunicado, Víctor ha dicho de que él le desea todo la mejor suerte a los nuevos técnicos y eso va en función también del apoyo que reciba de la grada.
Que nos vamos, Paco Valverde, Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
4:00 de la tarde, después de los informativos, sorteo de la Copa del Rey de baloncesto y todo lo que le ha tocado a Unicaja de Málaga. No te desconectes.